En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Don't get angry with me. I
never caused you no pain. ¿Has visto, Fouto, cómo se pueden hacer las cosas con tranquilidad y con mesura?
Bueno, yo las hago con tranquilidad y con mesura, no de una vez que, para una vez que pasa, no, tampoco.
Bueno.
Bueno, el chiste de la noche.
Una vez que pasa.
Bueno, dos.
No se pone ni colorado.
Dos, pero bueno, yo estoy todos los días en el programa. La probabilidad de que yo me enfade es mayor que la que viene uno aquí a lo mejor una o dos veces.
Como estos que tienes aquí alrededor. Claro.
Efectivamente, claro.
Que vienen un día a la semana
y mucho cuidado que no, puedo nominar todavía. Estamos en hora todavía de nominaros.
El programa no ha terminado, ¿eh? Y el programa, como ha dicho antes, además, Manolo, sabemos cómo queda, pero no sabemos cómo acaba.
Queda la media hora premium, de una a una y media.
Ya pasan las curvas.
Fotos. Y encima está aquí Melchor todavía. Aquí,
ya las han pasado.
No, Melchor ya lo hemos fumado, no queremos...
Ah, ¿os habéis fumado Melchor de guión? Pues mira. Vaya, por Dios.
Con las ganas que tenías, ¿eh?
Pues sí, sí. Porque fue el principal instigador. Sí, sí. Pedí nombres, pero no los daba. Sí.
Y luego salto Siro y zasca.
Vamos, sí, sí. El único que no comparó una cosa con otra y me llevé yo el rejonazo.
Cosas de la radio. Señoras y señores, vamos al Twitch.
Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
¡Sensibles! ¡A volar!
Sin frenos. Sin filtros.
¡Adelante!
¡Viva los haters!
Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buena.
Qué recuerdos tras.
Sí, hombre, sí. Has estado hoy pendiente de la reentré de Luis Enrique
hacía
en el
casi
Twitch.
Casi 500 días que no hacía un directo.
Toma.
Sí, sí. El último fue, si recordáis, el día previo al España-Marruecos del Mundial de Qatar. Que todos
sí, lo recordamos.
De infausto.
Sí. Perfecto.
Lo
recordamos. Sí, sí,
lo que
sí.
Gracias, Carlos.
¿Cómo olvidarlo?
Había estado concentrado, sí. Ha vuelto y ha avisado de que posiblemente no vuelva más.
¿Cómo?
Sí, sí. Ha dicho que hoy era un programa especial, pero que en principio, a día de hoy, como dice Xavi, no va a hacer más streaming. Ha vuelto porque ha presentado...
Ah, pues sabía yo que iba a hacer todas las semanas.
No. Ha presentado la fundación que lleva el nombre de su hija, sí. Fundación Sana, que es una gran iniciativa para ayudar a niños que tienen enfermedades graves y que todos podemos colaborar metiéndonos en su página web en fundacionsana.org y ahí podemos aportar la cantidad que queramos.
¿Qué tal de followers?
De followers, el pico más alto que yo le he visto ha sido 25.800.
¿Y eso?
Que no está nada mal. Está
bien.
Muy bien, sí,
está
porque bien. A esa hora competía con gente muy importante de Twitch.
¿Estaba Fresita o cómo era?
Kinderfresa.
¿Kinderfresa no estaba?
No la he nombrado.
Estaba Ibai.
Albondiguita Brown,
¿eh? Hay un streamer que se llama Albondiguita
Brown. No, un usuario que le hacía preguntas en el Mundial.
Albondiguita Brown.
Ha vuelto porque tenía muchas ganas de hablar con sus seguidores. Ha estado una hora y cuarto y mira, para que luego la gente diga que Luis Enrique y los periodistas se llevan mal.
Sí.
Dice Luis Enrique que le gustan los periodistas panenquitas, los que le gusta mucho el fútbol, que no le gusta la salsa rosa. Y ojo, porque el partidazo de COPE se ha llevado premio.
A ver,
¿qué tal con los periodistas? Pero si ya sabéis que hay una relación maravillosa. Maravillosa. Además, no hay que generalizar, ¿eh? Mónica Marchante, ¿a quién no le gusta ver una entrevista de Mónica Marchante?
Toma,
siempre hombre. Inteligente y siempre
bueno.
Analizando qué le voy a preguntar, de qué manera, cómo se me van a responder. Un perfil de periodistas
que yo respeto.
Pero de hecho respeto a todos.
Bueno.
Gracias,
bueno,
mister, gracias.
Vamos. Qué barbaridad. Me caen las lágrimas, vamos. Esto es increíble.
Oye, que no me ha nombrado solo a mí, que ha nombrado a gente como Santiago Segurola, Carlos Martínez, Ricardo Quemada.
Nos interesa Mónica Marchante.
El titular era Mónica.
Mónica Marchante.
Bueno, sí, el partidazo ha ido ahí.
Ha dicho oro Mónica Marchante.
Sí, sí. La reina de la noche.
Carlos Martínez.
Vaya noche lleva hoy, ¿eh?
No, vamos. Y además estoy totalmente de acuerdo con todas las palabras de Luis Enrique. lo digo de verdad.
Te estoy viendo muy bien, ¿eh, Fouto? Estás mejorando, pero vamos.
Lo digo en serio, lo digo con el polo de la Liga y con el polo de sin la Liga.
Vale.
Ya le hemos oído hablar a Luis Enrique del morbo de la Champions y de que prefiere no cruzarse con el Real Madrid en la final. Pues ha recordado también su etapa como jugador blanco y mucho mejor de lo que puede pensar cualquiera.
Pues tengo cantidad de personas y de amigos todavía por Madrid. Tengo todavía algún pisito por Madrid. Muy buen recuerdo de mis 5 años. Me trataron de maravilla. Cumplí mi contrato. No cambiaría nada de ellos pude haber jugado mejor, es evidente, y luego pues la salsa del fútbol me hizo irme al eterno rival, cosa que agradecí claramente.
Bueno, pues estaba con muy buen talante, ¿eh, Luis Enrique?
Muy bien. Simpático.
Sí. Estaba siendo hoy el día de una placidez inusitada.
Ha sido muy divertido, sí. Muy
el tema del millón, Kylian Mbappé. Ha tardado bastante en hablar, yo creo que unos 35-40 minutos en pronunciar la palabra Mbappé y lo único que ha dicho han sido estos 20 segundos, que son dos preguntas, que está muy bien. La primera es si le va a poner contra el Barça en la Champions y si Mbappé va a fichar por el Real Madrid.
¿Vas a poner a Mbappé de titular en el...? ¿Vas a poner a Mbappé de titular? ¿Tú qué crees? ¿Mbappé al Madrid? Pues eso no lo sabe nadie. Eso lo sabe solo Kylian Mbappé. Y cuando las partes se pronuncien, las partes directamente implicadas, pues todos a escuchar y a esperar.
Bueno, eso era más o menos lo esperado, que no nos iba a dar ninguna pista.
Es la línea que viene diciendo, más o menos. Sobre el Barça, ha dicho que va a ser difícil que vuelva a ser entrenador del equipo culé, por dos motivos. Primero, porque se tiene que dar que el Barça necesite entrenador, como este verano precisamente, y luego que él no tenga contrato con ningún equipo. Y él dice que le gusta cumplir los contratos y que no se va a marchar del Paris Saint-Germain. Sobre la eliminatoria de Champions, que va a ser muy difícil, que va a ser muy dura. Y mira cómo compara la alineación del Barça, los jugadores del Barça, con su PSG.
Nosotros hacemos siempre una reflexión, nuestro staff, hablo de nuestro staff, ¿cuántos de los jugadores a los que nos enfrentamos serían titulares en el PSG? Normalmente, en la mayoría de los casos, muy pocos, y en cambio en el Barça, Ter Stegen podría ser titular en un PSG, sin ninguna duda, Araujo, Koundé podrían ser titulares, Cubarsí, ya estáis viendo lo que es, Frenkie de Jong, Gundogan, sin ninguna duda, Gavi, Pedri, ¿qué te voy a decir? Lamine Yamal, no hay ninguna duda. Lewandowski, no hay ninguna duda. Una vez analizado, es evidente que esta no es su mejor temporada, pero difícil seguro, complicado seguro.
Vamos, que cambiaba su PSG por el Barça.
Lo que pasa es que no cambia. Podrían ser titulares. Claro, no cambiaría por los que tiene.
Mañana se
no
lo
va a quitar Mbappé para poner a Lewandowski.
Se lo van a poner en el vestuario los jugadores del PSG, Paul.
No, pero a mí el podrían ser titulares ese que dice, para empezar, pues dices, claro que podrían ser titulares.
Sí, hombre, él hace un juego ahí, yo creo que sano. Vamos,
pero no ha dicho cambiaría a estos por los que tengo,
hombre,
claro.
No se puede interpretar así, joder. Claro, pero
hombre, ya se dice que cambiaría, vamos.
No, pero
tiene que estar muy contento Donnarumma, por ejemplo.
Claro, vamos, yo soy Donnarumma y digo, Ter Stegen sería titular del PSG. O sea, que si está Ter Stegen y Donnarumma...
Pero podría
¿no cambiaría a Ter Stegen por a Donnarumma por Ter Stegen?
Pero si es que tampoco
el otro
dice
día
eso.
El otro día le preguntaron a Ancelotti y dijo, el mejor del mundo, Vinicius. El segundo mejor del mundo, Bellingham. El tercero mejor del mundo, Kroos. El cuarto... no sé quién, el quinto, no sé cuál. Tor del Madrid dijo, a partir del séptimo, ya no me acuerdo. Lo normal.
Oye, Manolo, te quiero recordar que en su día Jesús Gil dijo que no hubiera cambiado a Movilla por Zidane. Para que sí, claro, tú puedes poner en valor a tus futbolistas todo lo que te dé la gana. La normalidad que le ha dado Luis Enrique es, oye, Ter Stegen podría ser partido
de
portero del PSG.
Donnarumma,
pues sí.
Mañana llama a Donnarumma y le pregunta.
No te preocupes, Manolo, que Donnarumma se lleva muy bien con Luis Enrique y no va a venir.
Y Manuel también dijo que Messi no tendría sitio en la Real, ¿eh?
Bueno,
que tenía razón, además,
pero
tenía razón.
Yo dije el otro día que Vinicius aquí no tendría sitio en el Atleti. Y mira, la repercusión.
Oye, por cierto, ha dicho que le gustaría volver a la selección, ¿eh?
Sí.
Y al Barça.
Sí. Que en el Barça lo ve difícil, pero que a la selección sí que lo ve más probable. Y vamos a acabar con un clásico, Joseba, de esto se hablaba mucho. En el Mundial, ¿cuántos huevos se ha comido hoy Luis Enrique?
Joder. Tintín 423, ¿qué tal Luis Enrique? Aquí voy a cenarme una fabada. Pues muy bien, hombre, que te aproveche. Ya verás qué noche más potente vas a pasar. Los vecinos se quejarán, pero tú tranquilo. Eso sí, yo me la comería también ahora mismo, ¿eh? Una fabada, hace tiempo que no como una fabada. Tengo que ir a ver a mis padres. Por aquí me preguntan, ¿cuántos huevos has comido hoy? Pues hoy solo 4. Nada, estoy flojo. Así que no riáis. Vosotros cuando tengáis dudas, en vez de meteros una hamburguesa, cómete huevos. Huevos. ¿No veis que estoy cada vez más joven y más atractivo?
Ha habido una respuesta que me ha sorprendido. Le han preguntado a los mejores jugadores que ha dirigido. Ha hablado de Messi, ha hablado de Neymar, de Busquets, ha nombrado a Piqué. En ningún momento ha nombrado a Mbappé. Que sin duda yo creo que cualquier entrenador que dirija Mbappé
lo
pondría en su top 3, ¿no? Y no ha nombrado a Mbappé. Ha dicho que el mejor sin duda Messi y luego ha nombrado una serie de futbolistas, todos del Barça, y no ha nombrado a Mbappé.
Bueno,
Lo de los huevos es verdad.
Ah, también le va a hacer mucha gracia a Mbappé, como es un juego.
Mónica se los come, sí, ¿no?
¿El qué? ¿Lo de los huevos?
Sí.
Sí, sí.
No son cocidos.
Si dice que se come cuatro huevos, se come cuatro huevos, que no es... Cocidos,
¿no?
Sí, pero ya lo dijo en el Mundial, ¿eh? Ya lo explico en
sí,
el
pero,
Mundial.
No, no, pero eso que sí, que sí, que se los come, quiero decir.
Sí, sí, sí.
En el directo ha dicho que...
dijo?
Seis al día.
Hoy dijo cuatro. Hoy solo había comido cuatro.
Pero, serán cocidos, porque vamos, si son fritos.
Sí,
vamos.
Sí.
Ha dicho en el directo que cuando pensemos en hamburguesas, en pizzas, huevos, en comida basura, que te comas los huevos.
Tienen aminoácidos, ¿no? Ha dicho, creo.
Yo te digo una cosa: un huevo cocido.
La comida sana te sustituye a la comida basura.
Un huevo cocido es una cosa sanísima.
Tiene todos los nutrientes.
Te ha quedado la frase Roberto Morales, pero vamos.
Sumándola a la de Fouto de hace del martes.
Pegar las dos frases. Pegar las dos.
No, es que ahora hay una fiebre con los huevos. Yo siempre recuerdo lo mismo. Comerás dos huevos cuando seas padre. Dos huevos a la semana.
Una época decían que era malo consumirlos en exceso y Luis Enrique hizo todo lo contrario.
Sí, sí, hay gente que está muy, muy metida en eso. Vamos, a mí yo compro una docena de huevos y a los dos días no hay huevos en mi casa.
Pues compra más.
Yo no los como. O me como uno de vez en cuando.
Faltan huevos en tu casa, ¿no?
Siempre han faltado huevos. Eso no es problema de ahora.
Faltan huevos.
Eso no es problema de ahora. Bueno, entonces no hay más. Yo pensaba que iba a ser una sección semanal, la de Luis Enrique.
No. Bueno, igual se anima, pero en principio no.
A ver, la intención era presentar la fundación Chana,
vale.
Que es el verdadero motivo por el que ha vuelto a aparecer en Twitch, perdón.
Vale, y súper simpático.
Con un dibujo súper bonito, además.
Ha estado fantástico.
Creado en memoria de su hija y con sudaderas que se pueden comprar súper chulas. Sí. Y ojalá mucha gente participe porque no hay...
¿Para
qué? No hay fin más bonito que...
Pues sin duda alguna.
Para que veáis cómo cambia el ambiente de una persona en Twitch, que está hablando ahí, que está en un ambiente súper bueno, y luego en otros ambientes, pues... Y no, es que Luis Enrique me cae mal. Pues la habéis visto ahora mismo. En su ambiente no es una persona que caiga mal, es un simpático, le puede gustar más o menos sus
decisiones. Se puede hacer paralelismo con Fouto.
Pero luego, en una rueda de prensa, si tocáis las pelotas...
¿Quieres decir, Fouto, que tú
en Twitch cae bien,
hablas desde la experiencia?
Efectivamente,
¿no?
Roberto. ¿Cómo me conoce? ¿Cómo me conoce Palomar? No, pero que cuando uno está en su ambiente, pues hay que conocer a la gente en su ambiente. Y no hay que conocerlo, no hay que juzgarlo en una rueda de prensa o delante de algún energúmeno.
O por un calentón.
O por un calentón, sí. Sin importancia, tenga,
claro.
Bueno, ¿de quién le rodea esa foto?
Hay que ser consecuente con lo que uno hace. A mí, por ejemplo, me llama la atención que tenga esa cara tan amable y tan simpática y luego vaya a rueda de prensa con un rifle y una coraza, ¿no?
Por algo eso será. Tampoco es así, Gonzalo, pero bueno. Hombre, lo que pasa es que de una rueda de prensa de 30 minutos al final sacamos el momento en el que se tensa, pues evidentemente das una sensación que luego no es la real.
Era mucho peor de prensa.
Pero,
como jugador. Como jugador sí que era desagradable, violento, incluso maleducado con muchos periodistas. Yo como entrenador tiene esos chascarrillos y sus enfrentamientos y tal, pero mucho más light que como lo recuerdo de la etapa de jugador, incluso en el Barça. Era algo serio como jugador.
Vamos hasta Barcelona, precisamente. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas a todos, Josema.
¿Qué tal? ¿Por Barcelona todo bien?
Bien, todo bien, sí, aquí. Un día intenso también, pero bien, sí.
Día intenso que ha terminado con la entrevista de Joan Laporta a los compañeros del Mundo Deportivo.
Sí que la veremos por fascículos. Hacia las 8 de la tarde veíamos dos estratos, que era lo de Mbappé, que dice que no tiene ningún tipo de envidia al Real Madrid y de hecho que será un problema, ha venido a decir con Kylian en el vestuario blanco. También sobre Nike, sobre esa relación que tienen con Nike, que acaba el contrato en 2026, se puede ampliar hasta 2028. Le preguntan a Laporta si no es más fácil seguir con Nike ahora y ya tomar una decisión más adelante. Y dice Laporta que a veces lo fácil no es lo mejor. Dice que tiene las tres opciones sobre la mesa, que es la de Puma, la de Nike y la de crear su marca propia, y que llegan a tiempo incluso para la próxima temporada, que en junio deben salir ya las nuevas camisetas y aún no hay una decisión tomada. Dice que no es problema porque conocen cómo se produce. Y también ha hablado, y ahora, hace unos minutitos, que estaba sacándolo el equipo del partidazo, sobre la Liga y la Champions y sobre Xavi de la Liga y la Champions. Dice Laporta que hay Liga, hay Champions, que él pide a los que no crean que le dejen trabajar, que les dejen trabajar y les permitan soñar, que tienen una vuelta contra el PSG, a pesar de que es difícil, en casa, y que eso es muy importante para el Barça. Y sobre Xavi, esto traerá cola, porque Laporta dice que él quiere que se quede, que es verdad que no le insiste con el tema, que el que le insiste, por ejemplo, es Pinis a Gavi para que fiche a Flick, y él le dice que espere, que no van a tomar ninguna decisión hasta que Xavi no tome la decisión definitiva, y Laporta lo que espera es que Xavi Hernández se quede la próxima temporada.
Yo ya le he dicho, mira, entrenadores al Barça, quieren venir todos. Xavi, respetamos el hecho de que estés hasta final de temporada, ha sido tu decisión. Claro, vamos bien, cada vez vamos mejor. Mira, desde que lo has dicho, ya estamos tal. Bueno, hacemos un guiño, como diciendo, aquí puede pasar algo. Si esto va de esta manera, ¿no? Y va mejor y se consiguen los objetivos.
¿A usted le gustaría, presidente, que él siguiese?
Sí, 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 a mí sí. Él ya lo sabe, me lo nota. A mí me gustaría que siguiera. No hay manera de que cambies de opinión y tal, pero lo vi tan como una presión insuperable, de que lo veías, que se le veía en la cara, que dije, bueno, relajémonos, si te sientes bien así, lo hacemos de esta manera.
Lo que veo que no descarta es pedírselo, ¿no? Que en función de cómo vaya todo...
Bueno, yo y en función de cómo vaya la temporada, ya lo sabe él, porque él además lo que tiene el punto ese de que él quiere ganar. Él quiere ganar para, o de alguna manera, finalizar esta etapa, digamos, con la gloria de ganar, o también ganar para repensárselo y continuar. Esto ya lo veremos.
¿Alguien de vosotros cree que Xavi va a seguir el próximo año en el Barça?
A mí no me sorprende.
Yo no, pero no descarto nada en este club de locos. Sí.
Yo creo que no va a seguir. Yo no sé, como había un gerente del Atlético de Madrid que le preguntabas, ¿ha entrenado el Atleti? Y decía, no lo sé, pero no digas que te lo he dicho yo. Pues esto es igual, ¿eh?
O sea, no lo sé. A ver, la lógica te dice que no, pero tiene lógica cosas que están pasando en el Barça y en el fútbol, no la tienen.
Yo le aplaudo a Laporta comunicativamente, que es maravilloso para los periodistas, es una, la charla que acabáis de escuchar es súper natural y tal, pero si lo analizas fríamente, o sea, no es serio que diga que no, me está insistiendo Piniza Javi para que venga Flick, pero bueno, yo le digo que no, porque aquí todo el mundo quiere venir, pero no. O sea, es una forma de tratar el futuro del banquillo del Barça como si fuera, no sé, como si fuera con quién has quedado a cenar esta noche. Es muy poco profesional. O sea, tú a estas alturas, para empezar, a estas alturas ya deberías saber quién entrena el año que viene. Ya sé que depende de Xavi, de si cambia de opinión o no, pero vamos, si tú tienes que trabajar con la idea de que Xavi no sigue, ya deberías tener cerrado el siguiente. Y si tú estás convencido que vas a poder convencer a Xavi, pues que siga Xavi. Pero esto de, no, me insiste que piniza Javi con Flick, pero ya veremos si viene Flick, no viene Flick, no me parece muy serio.
¿Y cuánto tiene que esperar un club por un entrenador?
Claro.
¿Hasta cuándo?
Para mí, mayo-junio, ya tendrías que tener el entrenador del año que viene.
Es que a lo mejor en junio fácil. Hay entrenadores que ahora que puedes no contar está. Con ellos y en junio ya no.
Tal cual.
Pero el entrenador no ha dicho que le esperen. Si el entrenador ha dicho que se va, la culpa de esperarlo es del propio directivo.
Claro. O sea, el entrenador ha dicho a día de hoy. A día de hoy. Cada día.
No, el entrenador ha dicho que se va.
Cuando en rueda de prensa dijo que se va, no dijo a día de hoy.
Y luego después dijo a día de hoy. Quiero decir que al final estás no estás cerrando la puerta completamente.
Bueno, pero... La lógica lo que te dice es que el Barcelona, una vez que se entera de que la decisión de Xavi es no continuar la próxima temporada, tiene que estar preparando el futuro.
Pues espera un segundo porque creo que ha dicho algo al respecto.
La verdad es que Luis es una persona que me cae muy bien.
Luis Enrique.
Tiene carácter, tiene personalidad, es muy, muy suyo, y a mí me gustan las personas con personalidad. Pero no hemos hablado con Luis ni con nadie por este respeto que tenemos hacia Xavi. Que quiera venir al Barça se tendrá que esperar hasta el final, porque no vamos a tocar nada hasta que Xavi no tome la decisión. Todos los que están en el mercado que pueden venir, yo creo que si realmente quieren venir al Barça, pues se tendrán que esperar, y se esperarán. Si no se esperan, no pasa nada, tenemos soluciones.
Bueno, pues... Oye, me queda por hecho que todavía puede seguir, claro.
Sí, claro.
Sí, es que yo creo
que va a agotar hasta la última posibilidad.
Para ellos es el primer candidato, vamos.
Sí,
claro, claro. O sea, esto es alucinante. El entrenador dice que no, él dice que esto solo se lo permite a Xavi, y ahora, bueno, vamos a esperarle.
El otro día de hoy todavía no. Dijo en una entrevista que se hubiera cargado a Xavi por los resultados y por el juego. Sí, y por momentos, sí. Que lo único que le salvó es que se llama Xavi Hernández.
Exacto.
Es de loco.
Y por último, lo de Mbappé, Víctor.
Sí, hablaba Joan Laporta de Kylian Mbappé, decía que él no envidia al Real Madrid, ni mucho menos. Cree, insiste, que va a ser un problema en ese vestuario y que encima tienen que vender a algún jugador, lo da por hecho, porque dice que no va a jugar los dos, no van a jugar dos jugadores en el mismo sitio. Y hablando de las cifras que habrán, esto distorsiona un vestuario seguro, afirma Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona.
Pues es curiosa esa declaración, ¿eh?
ni Colorado se ha puesto. O sea, con los contratos que ha tenido Messi, ni Colorado se ha puesto.
No, y escúchame, con conocimiento de causa.
El día que sale el nombre de Mingueza, con todos los respetos al central, jugando en medio centro y sorprendiendo en el rendimiento en el Celta, como futurible del Barça, que lance mierda sobre el fichaje del mejor del mundo sobre el Madrid, pues... Deja bastante que desear, ¿no? La situación del presidente. O sea, me parece la madriditis representada en su máxima esencia. O sea, lanzando
mierda.
Roberto,
¿qué quieres que diga? Que el Madrid está cumpliendo un fichaje con... llevando, y no va a aplastar y no vamos a ganar un partido, claro, coño.
Pero llevando un cargo oficial de un club, llevando lo que se comenta...
Creo que hay que contextualizar las declaraciones.
Lo que se comenta en la calle, llevando a una declaración de un presidente, a mí realmente me sorprende que...
¿Tú, Roberto, crees que si Laporta pudiera fichar a Mbappé, no lo ficharía? Claro. Si pudiera fichar a Mbappé, él no lo ficharía.
Claro, pero hombre, de ahí a lanzar mierda como está
lanzando.
Pero antes de que dé un paso Mbappé, sumándose a toda esta ola de negativismo que hay de lo que va a generar el Madrid negativo, joder, es que no, un presidente del Barça no puede
estar. Qué apocalíptico está, Roberto. Sí, hay una ola negativista.
No, antes de que firme Mbappé.
Cuando llegó aquí a Londres, no nos querían sellar el pasaporte.
No, claro. No, bueno, tú eres uno de los que ha visto problemas antes de que existan, o sea que tampoco. Es normal que en Londres dejen pasar también.
Yo he visto dos problemas. Uno, los Juegos Olímpicos, que todavía no quiero ver los problemas, que todo el mundo por hecho que no lo va a jugar.
¿Que Madrid no va a dejar a los jugadores ir a los Juegos Olímpicos? O sea, problema acabado.
Yo no hablo
seguimos
de los
con otro, venga, la demarcación.
Hay
que vender a Vinicius, porque es la posición de Vinicius.
Que
madre mía, inmediatamente van a llamar a la puerta de Florentino, todos pidiendo más pasta, porque claro, viene Mbappé, va a ser un polvorín el vestuario.
Yo no
problema,
hablo de los jugadores.
Que se quede en París. Que se quede en París o que se vaya con la puerta.
Yo digo que todavía quiero ver yo que Mbappé no vaya a los juegos. Yo no hablo de Tchouaméni y de Camavinga. Yo hablo de Mbappé. Segunda, que evidentemente te escucha a ti que va a ganar más o menos el salario mínimo en el Madrid, más o menos
mucho más que el que más gana. Sí.
No, yo te escucho a ti que va
no,
a ganar
al revés,
como los demás, como los demás.
Más escuchado
Mbappé,
al contrario,
cuando
decir,
salió
que
ayer
va a ganar mucho más que el que más gana.
Cuando ayer salió el X que ganaba 72 limpios por temporada, según los que os he escuchado, entre ellos tú, que venía a ganar en el Madrid unos 15 limpios por temporada. ¿No lo creéis? Vamos, ni vosotros, ni la madre de Mbappé, ni Mbappé, o sea, para empezar. Eso lo he dicho. Y lo que digo, y ya estamos viendo que a Vinicius lo empiezan a meter a jugar por dentro, es que Mbappé y Vinicius a lo mejor en la izquierda no cuadran. De momento ya están empezando a meter a Vinicius por dentro. Lo mismo es una casualidad.
Uy, Miguelito, uy, como te oiga Miguelito.
El otro día mete un hat-trick en Mbappé.
Mira, ese fue otro capítulo, el de Miguelito y Senabre.
Miguelito, como te... Bueno, espero que le diga a Lama que no tiene ni idea qué es lo que me dijo a mí.
No, es que está en otra habitación, Dani.
No, me da igual la habitación en la que esté.
No está en otra, que no quiere venir aquí.
Está en una habitación oscura. Me insultó por decir que Vinicius a lo mejor tenía que cambiar su posición y resulta que ya la ha cambiado antes de que llegue Mbappé.
Es que lo ha dicho Ancelotti en rueda de prensa. Si ha dicho que Vinicius solo puede jugar por la izquierda o en
pero
o
si ya ha jugado por dentro. Si es que no ha llegado Mbappé y ya ha jugado por dentro.
En un 4-4-2 puede jugar más metido dentro, pero que no puede jugar nunca por la derecha. O sea,
ahora ya lo aceptamos como una opción.
Vinicius va a ocupar la izquierda.
Lo que yo me pregunto, Dani, es quién eres tú para opinar del Madrid. Eso es lo que me pregunto.
Eso es lo que yo me pregunto cada día por la mañana, cuando me levanto.
Que esa es otra foto, que aquí todos... Ay, el foto ayer se peleó, pero a estos también andan todos a la...
No, todos a la derecha,
hombre.
Y además van por detrás, no como otros.
No. Yo por delante siempre.
Pues va a ser un problema lo de Mbappé al final, ¿eh? Sí.
Que no tenga razón la puerta.
No, si acaba teniendo razón.
Que no venga.
No. Menudo chollo para
la. Que esta es la guerra psicológica, hombre. La Porta y el Barça con el Madrid.
Yo creo que más que guerra es el juego, ¿no?
Claro, ya está.
Esta respuesta, ahora hablando de esta respuesta. Pero nos puede sorprender esa respuesta.
No,
si yo
digo,
oye, le han preguntado a la puerta por Mbappé.
Bueno, que no lo han clavado, que
claro.
Si yo te digo, le han preguntado a la puerta por Mbappé, ¿qué crees que ha dicho? Hombre, me diréis esto. No va a decir, qué desastre, vamos a perder cinco ligas.
El día que presente el Madrid a Mbappé, va a haber una depresión en la afición del Barça. Y la puerta, que es un animador, lo que va a hacer es animar a la gente.
Que venda humo, como otras veces, que diga que va por Haaland. Que venda humo.
Pero, hombre, entre decir que vas a perder las próximas cinco ligas y que vas a tener un problema el Madrid por fichar a Haaland, hay términos medios. No pasaría nada porque el presidente del Barcelona... No pasaría nada porque el presidente del Barcelona ponga en valor un fichaje del Madrid. No pasaría nada. ¿Qué te parece?
Sonaría raro, ¿eh? Sonaría raro. ¿Has visto alguna vez al presidente del Madrid poner en valor un fichaje del Barça?
Nunca lo he visto.
¿Valorar bien a un futbolista? ¿Pero por qué no?
Te mata el problema, pero
acuérdate cuando el Madrid fichó a Hugo Sánchez, como el Atlético de Madrid lo puso en valor. Dijo, se han llevado un gran delantero centro, un futbolista, un killer al primer toque. Lo puso en valor.
¿A qué punto hemos llegado que no puedes decir, oye, pues Mbappé pues es un gran futbolista, es un buen fichaje, punto? ¿Cuál es el problema?
Para terminar las conexiones con Barcelona.
Que dirían la verdad, el problema es que dirían la verdad.
No, otra cosa es decir, joder, es que va a ser imposible ganarle si fichan a Mbappé. Hombre, eso no espero que lo diga, pero decir que Mbappé es un gran futbolista y que es un buen fichaje para cualquier equipo que consiga firmarlo, vamos, me parece ridículo no poder decir una obviedad como esa.
El juego del fútbol. Terminamos con Barcelona. Víctor, al final Dani Alves sigue en prisión porque me ha sorprendido la vehemencia y la dureza de la nota que ha hecho público del padre de Neymar, negándose en redondo a ayudar a Dani Alves en la fianza.
Sí, un comunicado que ha hecho en sus redes sociales a las 6 de la tarde y que nadie esperaba. Es verdad que hoy todo el mundo veía extrañado que Dani Alves aún no hubiese puesto esa fianza de 1 millón de euros, que se daba por hecho que le volvería a ayudar la familia de Neymar, el padre de Neymar en concreto, y ha hecho un comunicado, Opay, diciendo que, como todo el mundo sabe, él ayudó en primera instancia a Dani Alves con esos 150.000 euros de responsabilidad civil que han sido claves para esa condena menor, pero que ahora no lo va a hacer porque han cambiado las cosas y ahora los tribunales españoles ya se han pronunciado, dice el padre de Neymar, y ya lo han hecho a favor de la condena por violación. Así que él ya no va a ayudar, dice que espera que Dani Alves encuentre pues ayuda en su propia familia, porque en la familia Neymar ya no va a encontrar esa ayuda económica. Así que Alves ahora lo único que le queda, a no ser que venda alguna de sus propiedades o algo por el estilo, lo único que le queda es esperar el dinero de Hacienda. Alves ganó un pleito a la Hacienda española, le tienen que pagar más de 7 millones de euros, de hecho lo tienen que hacer en los próximos días, y podría utilizar ese dinero pues para pagar la fianza y poder salir de prisión. Esta noche duerme en prisión, está durmiendo en Brians 2, y mañana tiene hasta las 2 de la tarde para hacer ese ingreso en la cuenta corriente de la Audiencia de Barcelona. Si no lo hace, pues pasará el fin de semana en prisión, porque el fin de semana no es hábil, así que ya hasta el lunes no podría otra vez pues hacer ese ingreso y poder salir en prisión en libertad provisional.
Otro que duerme esta noche en prisión es Robinho, Lo han detenido ya en Brasil para cumplir la pena de 9 años que tiene pendiente por un caso de violación en Italia.
¿Cuántos años después?
Tengo que mirarlo. Tengo que mirarlo.
Pero lo han metido 9 años, ¿eh?
9 años, sí.
11 puede ser. Pero no se los han metido ahora, quiero decir.
No, pero bueno. Que
sí, si pero bueno, como están los tratados de extradición, los tratados que hay que cumplir con algunos países, con otros no, y todos estos, pues entonces esto se ha ido dilatando en el tiempo y hoy sí duerme en prisión. Los últimos mensajes del día. ¿Qué dicen los siguientes, Arau?
Mira, decía uno, a mí el que me recuerda a Vinicius es Juanma, el director del programa, que no vuelve a jugar hasta el clásico. Vaya vacaciones.
bien tirado. Sí, y sin haber sido sancionado, que es peor.
Después de un montón de temporadas de Messi en el Barça, siendo de largo el que más cobraba de toda la plantilla, resulta que Laporta dice ahora que Mbappé va a distorsionar el vestuario del Madrid. Manda narices. Luis Enrique come huevos de Rujamar, lo que pasa que todavía no, amigo, lo sabéis. Otro, en cambio, decía, estoy harto de Luis Enrique, siempre hablando con segundas. Y mira, para terminar la semana, te dice un oyente, Joseba, para quitarle un poco de hierro a tu durísima semana, mándame por favor tu mejor playlist de Spotify. Me encantan tus gustos musicales y me haces muy feliz todas las noches.
Es que no tengo Spotify.
¿Tú cómo ves la música? ¿Cómo la escuchas? Por YouTube, ¿no?
Sí. Yo puedo, quiero ir a la canción, pues la pongo. Y sale.
¿En YouTube?
Sí. Unos cassettes que tiene en casa. ¿En YouTube?
Toca discos, hombre. Gramola.
Sí, pero pagas, ¿no?
Pagar, no se paga.
Ve los anuncios y ya está.
Tú ves con anuncio.
Piratería.
Vale. Pues esto es como la Superliga, que va a ser gratis, pero con anuncios. ¿Qué os pensáis? Cuando vaya a marcar el gol del Madrid, ¡pum! ¡Anuncio! ¿Qué os pensáis? ¿Es gratis?
¡Qué malvado!
Y si quieres pagar, pagas 1 euro y ves la repe.
Ya verás tú. Por cierto, nosotros nos ha pasado con la rueda de prensa de Yuri de la Fuente, que la han puesto ahí, no han bien pagado YouTube, y va a responder la pregunta clave y va y se corta. Que te diga, Álvaro.
¿Ah, sí?
Ahí, sí, se ha metido la publicidad. Digo, anda, que no va a pagar YouTube tampoco vosotros.
Bueno, pues menos a Dani Senabre, os voy a dejar que os marchéis. Gracias, Manolo, gracias, Miguelito. Mañana nos escuchamos desde Londres. Un abrazo. Gracias, Gonzalo.
Gracias,
un placer, chao.
Morales.
Un abrazo.
Gracias, Mónica. Gracias, Robert chao. Palomar. Gracias,
chao.
Fouto. Fouto, qué bien has estado hoy, Muy bien hoy, Fouto.
Qué bien has dejado los cascos. Qué bien has dejado los cascos.
Cuando estoy en mi ambiente. Sí. De hecho, me voy ya directo.
Tira el casco, sí, mira, que si se te ve. Adiós a todos. Nos quedamos con Carmichael y con The Americans. Pero antes tenemos que saber. Bueno, si es que casi ya lo he adelantado yo, Morris. Si, repite antes.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Fíjate, un gesto tan simple como abrir un grifo de casa y que salga agua es algo que en el último año no han podido hacer unas 200.000 personas en nuestro país porque han sufrido cortes de agua relacionados no con la sequía, sino con niveles altos de nitratos.
Unos niveles de nitrato por encima de lo permitido impiden que el agua se pueda consumir.
Tenemos agua, pero para uso doméstico, duchando y todo eso, pues sí utilizamos el agua del pueblo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
¿Ganas de llegar a tu destino de Semana Santa con tu coche eléctrico? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece más de 6.000 puntos de recarga para que puedas moverte por toda España. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en Día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,89 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
La vida son 4 días y 3 los pasas durmiendo. Pero hoy no se duerme, que es juernes. No se duerme, que es juernes. Hoy es mi día, hoy lo peto. Antes de esta noche me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en rojo, rojo. Y ya, que son 4 días.
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo di a un compañero mío, se lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafa, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no me voy a acordar. Y pues tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de cerca de 100.000 pesetas.
Madre mía, madre. ¿Y le dio algo, Rafael?
¡Me va a dar, me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
We need to be close to the next couple of laps.
1 y 17 horas menos en Canarias. Este fin de semana tenemos doble cita con el mundo del motor. Tenemos la Fórmula 1 en Australia y las motos en Portugal. Vaya fin de semana. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí. Puedes pegarte 12 horas, 14 ¿sí? delante de la tele. Es una cosa de locos. Mira,
afortunadamente no se solapan, además.
Sí, exacto. Van cuando acaba la Fórmula 1 todavía te puedes ir a tomar un café, desayunar sí. y ya eso de las 10 de la mañana empiezan a salir las motos a pista y todas las categorías. Pero fíjate, a las 2 y media,
sí.
en un ratito, primero los libres, de 2 y media a 3 y media. Y luego a las 6 los segundos libres en uno de esos sitios que es una maravilla. Siempre lo decimos, pero ayer la pasada madrugada lo volvimos a vivir viendo el ambientazo de público que hay en Albert Park todos los días. Es que la jornada previa que no ruedan los coches, hay muchas pruebas nacionales que compiten allí y la asistencia de público es de las mejores de toda la temporada en un día sin competición de Fórmula 1. Es decir, que la previa siempre también es bonita y siempre está muy bien toda esa zona donde están el público esperando la llegada de los pilotos, que es donde más firman autógrafos casi de todo el mundial.
¿Qué sabes de Carlos Sainz? ¿Cómo está después de la operación? ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo está previsto que sufra las consecuencias de conducir un coche de estos?
Bueno, pues mira, lo que te puedo decir es que ha habido una evolución de negativo a positivo. Es decir, pasó una semana complicada, la primera semana. El jueves pasado le quitaron los puntos. Y es cierto que el domingo se estaba metiendo en el avión. ¿Por qué fue complicado? Pues porque él necesita estar haciendo deporte y se lo pasó en cama prácticamente. Pero sí que es cierto que cada día va un poquito mejor. Cuando dio la vuelta a la pista hace un par de jornadas en una bici, se le notaba dolorido. Todavía cuando hace los cambios de posición, cuando se baja del coche en el que llega al circuito, se le nota con ciertas molestias. Es decir, él tiene ciertas molestias, pero sí que es cierto que también siguiendo los consejos de Alex Albon, que tuvo apendicitis y corrió al siguiente Gran Premio, pues ha intentado ponerse más cómodo en el monoplaza. Es decir, se ha puesto una espuma justo en el cinturón de seguridad donde se pone todas las cintas del cinturón de seguridad, que es lo que más aprieta la tripa del piloto, el estómago del piloto, y eso le alivia un poco. Y bueno, sabe que va a pasar dolor, pero también ha dicho: yo no soy estúpido, yo si de verdad me veo muy mal hablo con el médico de la FIA y no sigo adelante. Es decir, se va a poner a prueba esta madrugada y él considera que puede salvarlo, y es verdad, porque cada jornada que pasa se va sintiendo un poquito mejor, y lo que le dijeron es que es muy apretado, pero 14 días, que es lo que va a tener exactamente Carlos desde que le operaron, pues está dentro del margen para poder disputar el Gran Premio.
Y Fernando, ¿cómo llega a un circuito que le gusta mucho, pero en el que ha vivido buenos episodios, pero también uno de los accidentes más brutales que he visto yo en la historia del Fórmula 1?
Madre
hace
mía.
8 años, ¿eh?
Sí, 2015.
Te pone los pelos de punta todavía cuando lo
sí,
ves.
Sí, sí, sí. Bueno, 2016, pero el segundo
sí,
año, sí, sí.
Sí, McLaren,
Soy con el McLaren. Bueno, a ver, aquel accidente que dio 8 vueltas de campana, 50G, es una auténtica barbaridad. Se dio con el coche de Esteban Gutiérrez y fue dando tumbos. Lo curioso de aquel accidente es que hizo rueda de prensa, es que luego se fue al hotel. Además, estuvo, después de estar en el hotel, salió un rato aquella noche. Y no sé si te acuerdas que el día después le entrevistamos, pero
sí,
es que yo comí
sí, sí.
con él ese día, el día después de ese accidente, y cuando le hacía bromas, recuerdo que le hice alguna broma alguien que pasaba por la calle, alguna gracia, cuando me decía: no me haga reír, que me duele. Y yo dije: ay, pero a ti que te han mirado. Y dice: no, me han hecho una ecografía y está todo bien y me vuelvo a España. Y en el camino de vuelta a España se dio cuenta de que le dolía mucho las costillas y que se había partido la costilla y se faltó a la siguiente carrera. Pero es verdad que escapara bien, relativamente bien, de ese accidente fue tremendo. Y el año pasado también hubo un susto gordo que esperemos no se vuelva a repetir, chocándose los dos pilotos españoles. Le dio por detrás Carlos Sainz, pero al final mantuvo el podio y, sin embargo, pues tuvo una sanción Carlos. Bueno, es un circuito donde pasan cosas y se habla mucho del futuro. Vuelve a estar siempre en cada Gran Premio, quiniela Mercedes, quiniela Red Bull, le preguntan por ello, y ayer le preguntaron: Fernando, sales, dependerá tu futuro de lo que pase en Red Bull o en Mercedes, y esto es lo que dice el piloto asturiano.
Ahora elegiré lo que yo quiera, no voy a seguir a otros, que no van a dictar mi destino, entonces para bien o para mal es como soy.
It's the way I am. Bueno. Es decir, yo decido siempre mi destino y no dependerá de lo que pase en otros lugares. Evidentemente, lo que pasa es que ha dicho que lo va a decidir alrededor de junio. Y eso coincide con los plazos que pueden tener tanto Mercedes como Red Bull. Es evidente que él ha decidido siempre su camino. También ha reconocido que algunas veces decidir su propio destino pues le ha podido hasta perjudicar.
Y las motos en Portugal, que tenemos como siempre la carrera al sprint, es el sábado a las 4 de la tarde y la carrera del domingo a las 3, ¿no?
Sí, a las 4 de la tarde la sprint y el domingo a las 3 de la tarde la carrera de MotoGP. Las carreras de MotoGP del Mundial de Moto de las tres categorías el domingo van a ser a las un horario un poco distinto al habitual, 12, 1 y 20 y 3 de la tarde. Va a haber dos COPEGPs, aviso, a las 4 de la tarde del sábado y a las 3 de la tarde del domingo. Y un Marc Márquez que quiere confirmar las buenas sensaciones que vivió en la última carrera y que sigue sin lanzar las campanas al vuelo. Vamos a escucharlo.
Mi objetivo es, como he dicho, divertirme, dar gas en pista. Si das gas en pista, pues tendrás más oportunidades. Si das menos gas, menos oportunidades. Pero por el momento tengo un objetivo muy, muy claro, que es el volver a hacer un fin de semana como en Qatar, volver a disfrutar, estar de esos cinco primeros y poco a poco intentar seguir aclarando el futuro, evidentemente, pero no tengo ninguna prisa.
Bueno. Pues no tiene.
Son declaraciones a la zona en las que le han preguntado también por el futuro. Dice, si yo voy bien y doy bien gas, el futuro vendrá solo. No me preocupa, no tengo prisa. Es decir, él cree que puede tener la moto que quiera si hace un gran mundial.
Bueno, pues es la segunda prueba. Ya veremos lo que pasa en el futuro. Carmichael, te escuchamos todo el fin de semana. Un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Abrazo fuerte, hasta luego.
Llega a los Américas, pero antes Gemita.
Pues momento ahora en el partidazo de dar la bienvenida a William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Es facilísimo. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Pues vamos con los Americans. Sigue Dani Senabre. Incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Y a Rubén Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, José Luis.
Vamos a empezar con diferentes cuestiones. Y la más llamativa, sin duda, profe, es que ha sido despedido un empleado de los Minnesota Timberwolves por robar información estratégica de la NBA. Caray.
Sí, bueno, y de su propio equipo, incluso información financiera. Te cuento un poco. Es un joven de 33 años, Omar Sarkar. Estaba investigándole un poco. Es graduado en matemáticas y computación por la Universidad de Rice, que es una muy buena universidad en Texas. Estaba trabajando, a este lo incorporó a la NBA un amigo mío, Daryl Morey, en Houston. Luego pasó a diversos equipos y estaba ahora en Minnesota Timberwolves. Y lo que ha hecho ha sido robar información del disco duro de su jefe, Sachin Gupta, uno de los grandes gurús ahora mismo de toda la analítica en el mundo del deporte y particularmente en el mundo del baloncesto, y robó información privilegiada del propio club sobre traspasos, fichajes, scouting, información financiera de su jefe, que no la usó para ningún fin malo, pero al fin y al cabo es un robo, y otra información adicional de estrategias de la NBA. ¿Qué le puede suponer? Bueno, que ya está, de hecho, bajo a disposición judicial, y que le podría suponer de ser condenado por robo de propiedad intelectual en el estado de Minnesota, casi 5 años de cárcel.
Por ahí. Joder, son secretos de Estado casi, ¿eh? Los secretos de la NBA. Sí, sí. ¿Cómo va la NBA? ¿En qué fase estamos? ¿En el último cuarto ya? De la fase
sí,
regular.
En el rush final quedan 12, 13, 14 partidos dependiendo de las franquicias. Hoy se juegan 7, se están jugando ya 4. Lo más llamativo es que está jugando Milwaukee contra Brooklyn y ha vuelto Antetokounmpo, que no había jugado los últimos dos partidos. No jugó contra Phoenix el fin de semana y se borró del partidazo contra Boston de manera infame. Esto lo digo yo, porque teníamos mucha ganas de ver ese partido, que por cierto, estuvo chulo. Se llegaron a poner los Celtics 21 arriba y al final no palmaron de milagros, ganaron solo por 3. En cuanto a las clasificaciones, venimos con lo de siempre: los Celtics arrasando, líderes, mega líderes del este, le sacan 11 partidos a Milwaukee y 12 a Cleveland. Y en el oeste es todo lo contrario: está Oklahoma líder, a medio partido Denver, a un partido y medio Minnesota, pero es que luego en el resto de posiciones están todos peleándose. Los Clippers peleándose con Nueva Orleans, están a un partido de distancia. Los Sacramento Kings, que son sextos, peleándose con Dallas y con los Suns, que son séptimos y octavos. Y los Lakers con los Warriors, que están un día uno noveno, otro día otro décimo, y se van cambiando los puestos. Ahora están los Lakers ocupando la novena plaza y los Warriors la décima.
Vale. Dani.
Por cierto, destacar el partidazo de Aldama de anoche, que hizo uno de los mejores partidos de su carrera en NBA, con 27 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y un tapón, que palmaron de paliza en San Francisco ante los Warriors, y con ese resultado ya quedan matemáticamente eliminados de las posibilidades de llegar a postemporada, dicho lo cual era una cosa que iba a caer por su propio peso.
Vale. Permíteme apostillar, sí, Joseba, claro. En relación a Santi Aldama, que información privilegiada de su propio entorno habla de que va a renovar, por supuesto, con Memphis Grizzlies, y estaríamos hablando de unos contratos, de un contrato, mejor dicho, multianual, en base a unos 15-16 millones anuales.
Joder, qué bien. Dani, Kevin Durant se convierte en el octavo máximo anotador de la historia de la NBA, siendo una superestrella que no cabe duda, pero tampoco tiene la aureola de jugadores superhistóricos, ¿verdad?
No, pero es un mega anotador, o sea, sí. No le pidas muchas cosas más, no es un tío que defienda como defiende LeBron.
Ni mediáticamente vende tanto tampoco, ¿no?
No, tiene una personalidad rara.
Sí. Aparte es un vinagre. Poco vinagre.
Ya sabéis que le pillaron con cuentas falsas en Twitter, defendiéndose a sí mismo, insultando a otros y tal. Es un personaje, pero a la hora de anotar hay pocos como él. Ha superado a Shaquille O'Neal en este partido ante los Sixers con la camiseta de Phoenix Suns. Todavía tiene por delante a Will Chamberlain, pero este año se ha cargado, por decirlo así, a Olajuwon, Elvin Hayes, Moses Malone, Carmelo, ahora Shaq. Tiene 28.596 puntos y todavía está muy lejos de LeBron. LeBron es el primero con 40.000, o sea que no lo va a superar nunca, o le va a costar todavía unos cuantos años superar Kevin Durant a LeBron James.
Profe, esta noche se disputa la primera ronda del March Madness, de la locura de marzo, de la Liga Universitaria.
Bueno, una auténtica locura. Locura después, total. Después de la NFL es el espectáculo más visto por los estadounidenses. Tiene además un apego sentimental porque te encuentras con gente muy mayor que ha ido a una universidad, yo que sé, Kentucky, que estos son aficionados de Kentucky para toda la vida. Luego pueden tener otros equipos de las grandes ligas profesionales, pero está muy apegado el que ha estudiado en una universidad a su college, ¿no? Y efectivamente, la locura de marzo, donde todos hacemos este cuadro de ahora 68 equipos, pero bueno, un cuadro de 64 equipos, que prácticamente no acierta a nadie, porque si una cosa nos ha enseñado la historia reciente es que las sorpresas son mayúsculas. Bueno, los favoritos más o menos son, te diría que los de siempre. Para mí está Connecticut ahí arriba, está Arizona por un lado del cuadro, y en el otro veo a Purdue y a Houston. A mí me gusta mucho Houston, pero vamos, estos pronósticos siempre lo que hacen es te aportan mucha humildad, porque es una equivocación continua.
Yo ya tengo el bracket, ya lo he fallado. O sea, llevamos 5 partidos y yo ya he fallado 2. O sea, es una cosa maravillosa. O sea, de locos. Yo creo que va a ganar UConn, ¿eh? Para mí, me parece, por mucho que Houston ha sido a lo largo de la temporada el mejor equipo, que palmaron el torneo de conferencia, además bien palmado, pero creo que UConn va a ser el que se lleve el gato al agua.
Parra, ¿qué ha pasado con un entrenador al que han despedido?
Pues magnífico. Dan Monson, 17 años, técnico de Long Beach State. El 11 de marzo, después de varias derrotas, la universidad anuncia que le despiden. Monstruo no sigue en la próxima temporada. Pero bueno, como queda el torneo de conferencia, pues quédate aquí. Entrena el torneo, que tampoco te vas a comer un colín, pero bueno, quédate aquí. Pues este aquí, que se queda entrenando en la Big West, el torneo de la Big West, y lo gana. Y claro, al ganar esos tres partidos, se clasifica para el March Madness. Y estando despedido, la rueda de prensa estuvo magnífica el otro día porque dice, me siento un poco como Senfield en el capítulo este que intenta que le despidan a toda costa y no lo consigue. Pues yo igual, o sea, estoy aquí trabajando por gratis, no me preguntéis muchas cosas que no voy a contestar. Dicho lo cual, esta historia de la Cenicienta ha llegado a su fin porque le ha tocado a Arizona en primera ronda y han palmado por 20. Así que se van para casa, pero yo es un hecho que no había visto en la vida. O sea, que un entrenador le despidan y que le dejen seguir entrenando. O sea, no es como lo de Xavi que dice, me voy.
Es como Xavi, pero al revés. Pero casi
no, claro, sí. a este le echan y dicen, quédate. Si total, quedan tres partidos, quédate. Dicho lo cual, tiene mérito, porque Long Beach State no es una grandísima universidad en cuanto a tradición baloncestística. Ha jugado solo 9 torneos del March Madness y el último fue en 2012. Hasta este ya ha jugado perdiendo hoy contra Arizona.
Y por último, Dani, ¿quieres destacar que se ha inaugurado el primer campo específico para deporte profesional femenino en Kansas?
Sí, el fútbol femenino, ya sabéis que en Estados Unidos está muy evolucionado desde hace muchos años. De hecho, la gran diferencia con nosotros es que está bastante más trabajado, tiene más tradición que el masculino, sí. Desde el 94, desde el Mundial de Estados Unidos que se disputó ahí. Y todo esto desemboca en que ya se ha inaugurado el estadio de las Kansas City Current, que es el primer estadio, como dices, pensado y proyectado y preparado para específicamente para el deporte femenino, en este caso para el fútbol femenino. Se han gastado 120 millones de dólares, tiene capacidad no para muchos espectadores, son 11.000, ampliable a 22.000, pero tiene la gracia de que es copropietario de esta franquicia Patrick Mahomes, que es el MVP de la última Super Bowl y de la anterior, o sea que el jugador de los Kansas City Chiefs es en el fondo responsable del primer estadio femenino en el mundo.
Patrick Mahomes, le vi el otro día en un partido de la NBA, pero no recuerdo en cuál.
Con Dallas, pues es que es muy seguidor de Doncic.
El del domingo pasado, va muchos partidos.
¿Con quién jugaba? Era partidazo.
Dallas Denver, ¿no?
Con Denver, el del gancho de Kyrie Irving. Mahomes va mucho a ver a Dallas, porque es coleguita de Luca.
Sí, sí.
Hay que ponerse la jugada de Kyrie Irving, que es estéticamente.
Es un gancho de Kareem Abdul-Jabbar.
Inexplicable, pero preciosa.
Es un gancho de calidad de un llevar de un tío de 1,88 m desde 6 metros de distancia.
Y además quedan dos.
Y con la zurda.
2 segundos y pico, ¿no? 2 segundos y pico.
2,8. 2,8 quedaba, sí.
En fin.
Y con Jokic defendiéndole, de locos.
Américas, que tengáis una feliz semana. Gracias, ¿eh? Un placer.
Igualmente.
Como siempre.
Un abrazo fuerte.
Estamos a punto de irnos. Pues nos vamos, lo vamos a dejar ya aquí. Ya está el Pulpo y todo el equipo de Poniendo las Calles para coger el testigo de la programación de la sintonía de la cadena COPE y acompañarnos hasta las 6 de la madrugada. Así que les dejamos, por supuesto, como siempre, en buenas manos. Mañana volvemos, tiempo de juego, con el partido entre España y Colombia, y después aquí estaremos en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.